Estimados y estimadas, sean bienvenidos a una nueva edición de Aire de Cerveza. Desde aquí, desde LRA 57, Radio Nacional El Bolsón y para todo el país, a través de las 49 emisoras de la señal federal de Radio Nacional. Como siempre, agradecemos aquí a Radio Nacional El Bolsón, que nos permite charlar de esto que tanto nos gusta, que es la cerveza artesanal. En los controles, la señora Mónica Uraga y en la edición, el señor Alejandro Gabrieli. Programa declarado de interés municipal por el Honorable Consejo Deliberante del Bolsón, así que un privilegio que tenemos aquí. Redes sociales para que nos puedan encontrar, ubicar, facebook.com/airedecerveza. Allí también está nuestro Instagram y nuestra dirección de correo electrónico es airedecerveza@gmail.com. Nos vamos a escuchar el primer tema musical de esta tarde, en este caso Jeff Skunk Baxter, y toca este tema llamado Ricky Don't Lose The Number. Espero que lo disfruten.
You might use it.
fantástico este tema de Jeff Baxter. Y en otro orden de cosas y novedades cerveceras, ahí el sitio Pulso Cervecero nos cuenta que GPS Birra y Rabieta presentaron su caprichosa Neipa, ¿eh? Fue el pasado viernes 13 de septiembre, realizaron la presentación de la tercera colaboración de la aplicación Caprichosa Neipa, que fue allí a partir de las 19 horas. Luego de la presentación se realizó una visita al Brewhouse, que Rabieta mantiene en el local del hipódromo de Palermo, ¿sí? Allí en Avenida Libertador 3949. Y allí tuvieron una recorrida y una charla que contó con la presencia del Brewmaster de Rabieta, Rubén Cacho Diciero, que también estuvo varias veces aquí en Aire de Cerveza, saliendo al aire y contándonos un poco de ese fabuloso emprendimiento, ¿eh? Ahí GPS Birra contaban a Pulso Cervecero que Pablo y Cacho Rabieta dice que se conocen hace un par de años, ¿eh? Cuando GPS Birra arrancaba y Rabieta también abría sus puertas, y siempre tuvieron el capricho de cocinar juntos una birra. Así que después de varias charlas y birras compartidas se dio esta cocción colaborativa, ¿eh? Esta Neipa recibió 4 adiciones de lúpulo en dry hop de 16 gramos por litro, ¿eh? Una bomba de lúpulo, con un blend de Citra, Mosaic, Sorachi y Cascade. Se trata de una cerveza turbia por el agregado de trigo y avena, con notas a frutas tropicales en aroma, que en boca se repiten y acompañan con notas cítricas y la nota resinosa y especiada que aporta el Sorachi, que pasa en un trago sedoso y da lugar a un leve amargor final. Según GPS Birra, dice que la cerveza se va a conseguir en bares de la aplicación, como siempre, y también es una edición limitada, dado que cocinaron solo un batch de 1000 litros, ¿eh? Ahí estuvo la colaborativa de esta Neipa caprichosa entre GPS Birra y Rabieta. Nos vamos a una pequeña pausa musical, en este caso Ace of Heart, Toto, Georgie Porgy. Que lo disfruten, temazo. We'll be right back.
It's not your situation. I just need contemplation over you. I'm not so systematic. It's just that I'm an addict for your love. No, I'm not the only one that holds you. I never ever should have told you.
El país en una radio. Estás en Aire de Cerveza por Nacional.
Bien, amigos y amigas, y como nos tiene acostumbrado siempre Aire de Cerveza, del otro lado, en este caso estamos hoy con un colega cervecero de más al sur de donde estamos nosotros. Es decir, nos vamos más al sur del paralelo 42, en este caso para ubicarnos en la localidad del Chaltén, para charlar un ratito acá con el amigo Edgar Baeza, de Cervecería Glaciares. ¿Cómo estás, Edgar?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va?
¿Cómo anda todo por allá?
Bien, la verdad que saliendo fue una semana que estuvimos de fiesta cervecera, así que muy contento.
Contanos un poco de esa fiesta, ¿de qué se trató?
Bueno, esta es la primera fiesta que hacen acá, se llama September Beer Chaltén. Es una fiesta cervecera que organizó la municipalidad de la mano de un privado.
Bien.
También, entre los dos, y bueno, que se llama Ruta Cervecera, que vamos a Río Gallegos con esta feria, y bueno, entre los dos hicieron acá en el Chaltén. Así que invitaron a varios cerveceros, y bueno, había gastronomía también, y bueno, se hizo la feria con bandas invitadas y demás, ¿no? La verdad que muy bonito.
¿Y qué tal estuvo la convocatoria? La gente chocha, ¿no? El primer festival cervecero ahí en Chaltén.
Claro, el tema es el siguiente, nosotros estamos fuera de temporada, ¿viste?
Claro.
Así que teníamos una expectativa no muy buena, porque más o menos siempre en octubre, el 12 de octubre es la fiesta del pueblo y le damos como inicio a la temporada, y ahora lo veía que está muy lejano todavía.
Claro.
La gente que se veía dando vuelta, pero bueno, cuando llegó el momento, vinieron mucha gente de Río Gallego, vinieron gente de Calafate, gente de Río Turbio y bueno, alrededores, y bueno, la verdad que se convocó un montón de gente. Y estuvo muy lindo, mucha gente y bueno, nada, se disfrutó un montón.
Y después de un invierno tan duro, creo que la gente está ansiosa de festival ya, ¿eh? De salir un poquito, cambiar un poco el aire, los ánimos, tomar buena cerveza artesanal. Contame un poquito cómo fue la experiencia.
Y la verdad, linda porque no se había hecho nunca acá en el Chaltén. Bueno, y eso también queríamos ver, a ver qué pasaba, ¿no?
¿Cuántas cervecerías participaron?
Alrededor de 7-8 cervecerías.
Bien.
No estoy muy seguro, pero 7-8 eran seguros.
¿Y ahí, de ahí del Chaltén, cuántas son?
Y acá en este momento estamos siendo 8 cervecerías. En un pueblito que tiene 700 habitantes, que tiene un recorrido, no sé, de un kilómetro por un kilómetro. Es un pueblito muy chiquito, trabajamos con turismo y bueno, la verdad que muy fuerte el turismo y nos da de comer a mucho esto. Así que, bien, somos un montón de cerveceros y eso está buenísimo porque hace unirnos un montón, hace charlar mucho, hace ayudarnos, así que está buenísimo.
Y mirá, hoy por hoy, con la situación que estamos atravesando, la unión y el cooperativismo es el que nos lleva siempre a ir mejorando y a ir creciendo entre nosotros mismos, ¿no? Más allá de que uno, cuando tiene estas reuniones entre colegas, puede hacer catas, puede ayudar a mejorar el producto del otro, ¿no?
Claro, eso es fundamental, sí, sí que es fundamental. Más cuando, en este momento, que nosotros tampoco es que llevamos muchos años cocinando o estamos como cerveceros, ¿no? Si fueron emprendimientos que surgieron nuevos y hay un montón de gente nueva haciendo y creo que ese momento es fundamental y principal para uno crecer también y tirarnos tips de, no sé, de sanitización, de cocción, de todo, ¿no? Así que es súper importante incluso.
Che, Edgar, me sorprendió la cantidad de cervecerías entonces que tienen per cápita. Yo ya estaba sorprendido aquí con Lago Puelo, que somos más o menos entre 17 Ajá. y 18 emprendimientos cerveceros y alrededor de haber 15.000 habitantes, calculo yo. Así que nos superaron en cantidad de cervecerías per cápita.
Sí, sí, yo creo que sí, ¿eh? Porque la verdad que es un pueblo, se podría decir que es un pueblo cervecero.
Ah, mira.
Porque hay mucha, son, esos son los cerveceros, después está la gente que tiene su cervecería y tiene cara al público, ¿no?
Claro.
Estos son poquitos, somos cuatro, creo que somos, que producimos nuestra cerveza y la, yo tengo un boliche, así que la puedo hacer y adelante la vendo, así que... No, también cuando vengan Chaldén están invitados, ¿no?
Está buenísimo. Vos sabés que la otra vez tuvimos una reunión con el clúster cervecero de aquí de Chubut y toda la tendencia, bueno, además de uno contar un poco las penurias que atravesamos en cuanto a los costos, cómo se fue para arriba el tema de los costos de las materias primas y todo, bueno, vivimos en un ambiente donde generalmente sube un punto el dólar y te sube dos puntos la materia prima, ¿no? Eso es una realidad. Y cómo todo apunta a que a los famosos tap room, ¿no? Tener vos tu propio, en donde tenés tu propia fábrica de cerveza, ya deja de ser tan rentable el tema de vender en barriles, sino de tener tu propia fábrica y dentro de la fábrica o en un lugar aledaño tener el expendio de cerveza directa, ¿no?
Sí, eso yo creo que es fundamental también para el crecimiento, ¿no? Porque la rentabilidad cambia un montón por el tema de que uno la hace y la vende, no es lo mismo cuando uno vende a bares. Así que eso, la verdad que hace que uno esté más holgado y que pueda seguir creciendo. Uno también tiene lo que tiene por el tema ese también, que uno tiene una entrada un poquito mayor para poder ir creciendo en este momento tan duro donde compramos algo y todo es caro. Y nosotros tenemos una condición que es la distancia y es muy muy lejos hasta acá. Y bueno, y todo se encarece mucho más. Así que sí, ese es un punto muy importante también.
Edgar, ya charlamos un poco del primer festival que tuvieron ahí, que seguramente, por lo que me has dicho, superó las expectativas. Así que nada, muy contentos de que puedan ya dar rienda suelta al público ahí cervecero que se haya podido disfrutar de este festival. Y ahora aboquémonos un poco al tema cervezal. Contanos un poco respecto a tu emprendimiento, cómo se llama, hace cuánto que estás haciendo cerveza. Contanos un poquito la historia. ¿Qué es lo que más nos gusta aquí en Aire de Cerveza?
Mirá, eso es una experiencia fue muy propia que tuve. Yo tenía un localcito de comida y bueno, puse... En ese momento era muy difícil tener artesanal. Cerveza estirada artesanal, ¿no?
Claro.
Y yo puse, me acuerdo de la heladera, 50% de cerveza artesanal, de todos colores, de todas formas, y abajo puse todas las cervezas convencionales, ¿no? Quilme, Brahma, todo lo que... Y bueno, y la gente iba, abría la heladera y iba sin pensarlo directamente a la cerveza artesanal. Iba a consumir, miraba la etiqueta, miraba el color, los traslúcidos, miraban un montón de cosas, y yo claro. decía, esto fue lo que empezó a llamar la atención, ¿no? Después he recibido clientes que... Me contaba que estaban haciendo un viaje para degustar cervezas artesanales por toda la Patagonia. Y yo decía, esta gente invierte un montón de tiempo y dinero para algo que le gusta. Y ahí descubrí como algo importante. Yo, ¿entendés que se podía vivir de eso? Así que nada, empecé a estudiar y a averiguar y empecé a indagar por todos lados. Y bueno, lo primero que hice, me acuerdo que fui a Buenos Aires, me hice un curso en mini cervecería.
Sí.
Y bueno, eso me hizo abrir un montón la cabeza y ahí arranqué para ya tener una base. Tenía una pequeña base de lo que era la cerveza, pero bueno, Después me encontré que tenía el espacio y bueno, fueron años muy duros, fueron 3 años duros que donde se peleó un montón, se trabajó un montón y recién ahora está saliendo a la luz todo este emprendimiento, ¿no? Que se está dando a conocer en Río Gallego, en Calafate, acá en el Chaltén, disfrutando un montón, ¿no? Porque cuando a uno le cuesta, como que tiene como un gustito doble, ¿no? De que se disfruta más.
Y partiendo de la base de que prácticamente la Patagonia fue cuna de la cerveza artesanal aquí en la Argentina, ¿no? Partiendo allí por los emprendimientos de aquí del Bolsón, con Juan Carlos Balaj, de Cerveza El Bolsón, en aquellos años 80. Después también con Julio Migoya, de Cervecería Blest, ya por fines de los 80 también. Y después, bueno, todo lo que vino después, ¿no? Berlina, con su programa a través de Discovery Channel, que dio tanta difusión al mundo de la cerveza artesanal a través de Barones de la Cerveza. Creo que todo el mundo, siempre, cada vez que nombra algo de cerveza artesanal, se acuerda de ese programa, ¿no?
Sí, es hermoso esas cosas, ¿no? Que incluso como lo venden al mundo. Acá incluso hay una cervecería que está exportando afuera.
¿Mirá?
Que es la más antigua, que debe llevar 15 años acá ya haciendo cerveza y está sacando cerveza afuera y con mucha calidad. Ellos trabajan la cerveza lager, ¿no es cierto? Nosotros usamos cervezas de levadura ale, ¿no?
Sí,
y
sí.
Bueno, están saliendo ahí ya afuera de Argentina y nada, y eso la verdad que es un orgullo, ¿no? Para acá, para el pueblo, porque no se puede conseguir la cervecita de ellos. No sé en qué país bien la distribuyen, pero sé que están sacando cerveza afuera. Y la verdad, está buenísimo eso, porque se nota que el entusiasmo lleva, pues, no tiene techo. Este es un mundo donde la cerveza no tiene techo. Esto es lo más lindo que tiene.
Che, Edgar, ¿y qué es una cervecería ahí del Chaltén, que ya hace 15 años que está elaborando?
Sí, se llama Cerveza El Chaltén.
Ah, mira vos.
Eso también, sí, está hermoso, tiene un equipito hermoso, ¿no? Muy avanzados también, y están haciendo varios litros. Y ellos embotellan, y bueno, y le alargan al mercado.
Desde LRA 57, en Radio Nacional El Bolsón, estás escuchando Aire de Cerveza. Programa conducido por Diego Bondarzuk. Desde LRA 57, en Radio Nacional El Bolsón, estás escuchando Aire de Cerveza. Programa conducido por Diego Bondarzuk.
Segundo bloque, aquí en Aire de Cerveza, desde LRA 57, Radio Nacional El Bolsón y para todo el país, a través de las 49 emisoras de la Red Federal de Radio Nacional. Mi nombre es Diego Bondarzuk, soy productor de cerveza artesanal de aquí, de la comarca andina del Paralelo 42, y continuamos con nuestra nota al señor Edgar Baeza, de Cervecería Glaciares del Chaltén.
Edgar, ¿el embotellado están siguiendo esta tendencia de ir, de pasar ya todo a lata, o todavía siguen a lo clásico de la botella de vidrio?
No, la verdad que acá es todo barril, excepto esa cervecería, que hace también tiene local propio y demás, pero como que tiene una marca muy seleccionada, ¿no?
Claro,
y,
sí.
Y bueno, uno como que va más todavía a paso lento y más, todavía somos nuevos, así que yo por lo menos no me quiero meter en el mundo de lo que es el envase, porque tiene un trabajo extra detrás,
sí,
¿no?
Sí.
Y que también a nosotros la distancia también de los fletes y demás como que se nos encarece mucho, así que como que todavía yo creo que hay un montón para hacer con los barriles. Por ahora estamos en esa parte, en barriles, por eso que tampoco los barriles también te acondicionan a salir.
Tal cual.
Así que, bueno, cuando podamos nomás intentaremos meternos en la botellita.
Y el tema es así, mirá, mi señora, que le faltan 4 materias para recibirse licenciada en marketing, te mata la cabeza que la marca, que los colores, que esto, que aquello, que dar.
Claro.
Ella la tiene súper atada con todo, la movida esa. Y ella siempre me dice, vos podés distribuir tu cerveza en barril, qué sé yo qué y demás, pero lo que te da la difusión, el que la gente lo pueda escoger, que la gente pueda leer quién sos y demás, es la botella, porque ahí es donde está la etiqueta y está como un poco parte de la firma de la marca, ¿no?
Sí, exacto. La botella no te acondiciona tanto, ¿no? No tiene tantas fronteras como tiene el barril, porque tiene que ir, tiene que volver y bueno, viste, como que el flete y demás. En cambio, la botella como que se puede ir a cualquier lado, mientras más bonita sea, mejor vende. Sí, yo creo que sí, la botella es algo que podés crecer mucho más, ¿no? Pero bueno, sí, también tiene un trabajo muy grande, yo veo detrás. etiquetadora, cámaras, tiempo, y comprar también la botella por pallet, porque claro, llegás acá no podemos comprar bien por...
No, olvídate, por unitario te volvés loco.
Eso también, no, imposible.
Y después el tema también de la botella es lo ingrato que puede llegar a ser, dependiendo del tipo de procedimiento. Suponete que usemos el procedimiento más artesanal y clásico, que es con el agregado de azúcar para hacer carbonatación en botella, ¿sí?
Claro.
Vos ya sabés que con ese procedimiento, sí o sí, la cerveza, una vez que la envasaste, al estar ya la levadura en contacto con azúcares, ya el mismo sabor original que tenía en el barril se va a ver modificado.
De forma muy pequeña,
pero se va a ver modificado. Y después, todos los factores externos, ¿sí? Llámese luz, temperatura y todo. Es muy difícil que una cerveza de esas características, en donde tiene la fermentación natural, con la gasificación, la carbonatación hecha por levadura y azúcar, no se dañe la cerveza si no está bien cuidada.
No, más vale. Aparte ya entra, cuando sale así, ya entra la parte de pausterización, ¿no?
Claro.
Donde para inhibir bien el producto
tal
y que
cual
quede lo más estándar posible.
Sí.
Que también es un trabajo extra, ¿no?
Totalmente.
Hay que sumarle, así que
olvídate,
hay que tener pausterizadora. Y nada, sí, la verdad que sí que
el
es
filtrado,
interesante, es muy bueno.
El proceso de filtrado.
Porque yo lo veo, en esta cervecería lo veo más o menos como están trabajando, que soy amigo, y bueno, sí que lo veo que también tiene un trabajo extra, ¿no? Y sí, es hermoso todo, pero bueno, creo que yo es tiempo al tiempo también, las cosas se van marcando solas. Cuando uno se ve quizás que ya está madurado en que deje de invertir, o bien ya tema organizado en la fábrica, decir, bueno, ahora sí nos podemos meter. Nosotros llevamos 2 años con este emprendimiento, ya haciendo cerveza, y nos encontramos súper jóvenes, súper, más cuando charlamos con colegas, ¿viste? Que siempre nos tiramos tips, que nos tiramos recomendaciones, que bueno, siempre decimos, uff, cuántas cosas tengo que aprender todavía. Y este mundo es bonito eso, porque la humildad o las ganas te llevan a ser más amigos, ¿no?
Pero también es una realidad, y Edgar, a tener en cuenta, hablando de un poco del tema de la botella, de que con esta tendencia del mercado, en donde ya prácticamente lo que es el barril, al menos no sé qué les pasa a ustedes allá, pero hay como una tendencia que, al haber ya cervecerías alojadas en cada una de las localidades, el tema de yo, por ejemplo, aquí, desde Lago Puelo, desde el Bolsón, enviar barriles al Chaltén, va a ser mucho más difícil porque la gente ya tiene su cervecería ahí en el Chaltén. Entonces, es más difícil desde el lado de decir el precio más el costo de envío y todo, y ustedes ya tienen allí una cervecería local, ¿no? Ahí es donde, como cerveceros, tenemos que ir fortaleciéndonos cada uno en nuestras localidades y haciendo hincapié en captar el turismo y dar a conocer nuestra marca ya como jugador local, ¿no?
Sí, sí, es. El tema es que, bueno, nosotros como estamos creciendo, muchos los que somos jóvenes, que más o menos tenemos en la espalda alrededor de 4.000, 5.000, 6.000 litros, que es lo que ronda en cada cervecero, como que todavía somos muy pequeños para poder abastecer los otros locales. Yo este año ya se voy a empezar a visitar los locales de acá del Chaltén, que es, ya es un montón, que estoy como súper contento, porque sí, bueno, el sueño del chico que arrancó aquel se está recién esta temporada, se entra a ver, ¿no? Y entrar a cortar un poquito lo que es los envíos que se hacen desde normalmente, que son desde allá, de lo que es Lago Puelo, Bolsón, lo que es Bariloche, viene mucha. Hasta el día de hoy están entrando muchas cervezas.
Sí, tal cual.
Yo tengo amigos que me dicen, Negar, ¿me puedo abastecer? Y me dicen, estoy gastando 60 barriles por mes. Y yo digo, no, y sinceramente no te puedo abastecer, digo, porque no llego.
Claro.
¿Viste? Pero bueno, sabes que hay un mercado muy fuerte. Hay un mercado que, donde mirando así a futuro, se ve que es bueno. Así que eso también nos da un poquito de alivio, ¿no?
Sí, ni hablar. Además, la localía, lo que te decía, esa cosa de poder jugar de local y que el cliente pueda sentirse a gusto con la cerveza de cada una de las regiones, de las localidades, es bárbaro. Y después también nosotros como cerveceros estar atentos y el oído pronto a escuchar a lo que el cliente pide, ¿no? De decir,
claro,
bueno, es decir, a mí me ha pasado que, por ejemplo, hacías un estilo de IPA en particular, y que venía uno y me decía, che, ¿sabes que me gusta más para este perfil? Y uno que es chiquitito puede probar, porque yo, por ejemplo, mi cocción termina en 250 litros finales, justo para 5 barriles me quedan. Entonces uno se puede quizás dar el lujo todavía de decir, bueno, vamos a probar con tal lúpulo o con tal otro, o modificar la levadura o la temperatura de fermentación. A mí es algo fundamental que me ha cambiado mucho el aroma, el sabor de las IPAs.
Claro, o la temperatura también de maceración, porque
tal
ahora
cual.
El otro día hice una cerveza que se me fue a 70, 71 grados,
sí.
La maceré igual y me fermentó en un día y medio, me terminó la fermentación y llegó, y bueno, y la cosa que nada, saqué la cerveza todo y nada, fue un bombazo, no sabés, yo quedé re contento por lo menos. Es más, la hice de vuelta, ya no fue error la segunda vez,
claro.
¿No? Porque me salió súper maltosa, hacía el vaso así, bueno, en los aromas a malta, viste, sí, hice una redipa, sí. Y a la vez cuando tomás sentís los dejos de lo que son la los lúpulos y bueno, viste, y nada, que esas cosas la verdad que te enorgullecen mucho porque decís, bueno, de un error, bueno, marqué un estilo propio que me gustó y lo voy a dejar, ¿no? Sí. Lo comparto con los cerveceros y decís, che, Eva, muy bueno, che, no, la verdad que, decís, bueno, algo, buenísimo, de algo me sirvió eso, de ese error.
Claro, tal cual. Che, escuchame, ¿hacés red IPA?
Sí, esa es una red IPA.
Mirá vos,
con lúpulos, con lúpulos nacionales, ¿no? Yo por ahora estoy usando todos lúpulos nacionales porque... nada, estoy terminando la fábrica, no es algo que está completamente terminada. Me falta comprar bombas, un par de cosas más,
sí,
para recuperarla.
Sí, sí,
y aparte
sí.
Tengo un equipo que me está dando 580 litros reales, finales, ¿no? Así que como que...
Es un equipo bastante considerable.
Sí, arranqué de 50, pasé a esa cantidad porque vino un amigo, me prestó una olla de cocción y bueno, y el tema que sin saber tenía equipos grandes. Y ahí donde fue, tardé un poco más, se me enquilombó más y bueno... Sí. La verdad que fue un dolor de cabeza muy grande. Más, hubo momentos que pensé que no llegaba, pensé que iba a ser imposible para mí, mucho, pero bueno, nada, las ganas, el entusiasmo en compartir, en ver, decía, tengo que llegar, y bueno, nada, hoy en día ya está funcionando y sí, me rinde, la verdad que estoy contento porque cocino dos veces a la semana, una vez, y ya como que no me requiere de mucho tiempo, ¿no?, de elaboración. Yo sé que en un día saco un montón de cerveza, así que ¿para qué? Para el local o por ahí. Por ahora, buenísimo.
Pequeño recreo, pequeña pausa musical y en este caso nos vamos a escuchar a los Soul Street en este tema llamado I Can Go For That. Que lo disfruten.
That is groovy. So what we want is everybody in the room to get up and have a dance. Yeah, it's Friday night, y'all. Come on. Yeah. Come on, get up, let's have a dance. Twice as nice. I can go for just repeating the same old lies. Use my body, not my soul. Oh, forget about it, not saying no go. Hey, I'll do anything that you want me to. I can't go for that, no, I can't do that. you want me to do it. I do almost anything that you want me to.
El país en una radio. Estás en Aire de Cerveza por Nacional.
Fantástico este tema de Soul Street y continuamos con nuestra entrevista al señor Edgar Baeza de Cervecería Glaciares.
Edgar, contame qué estilos de cerveza estás elaborando. Ya sé que Red IPA va como piña. Contame qué otros estilos de cerveza estás elaborando.
Sí, bueno, ahora he hecho una Pilsen, ¿no? Con levaduras también que estuve probando, la levadura Nottingham.
Mirá.
Y bueno, y usaba la 04, ¿no?
Sí.
Y la cosa es que, nada, me gustó mucho más la anterior. Así que también estoy en proceso de experimentación y de que me vaya gustando, ¿no? Lo que... O intentando de quedarme con recetas. No es que todavía tengo un abanico de recetas, pero bueno, sí trato de tener mínimo 3 kilos de cerveza.
Qué
así
bueno.
Que bueno, tengo la Red IPA, tengo la Pilsen, ¿no? Y también saco IPAs. Cerveza negra todavía no, porque es un equipo muy grande donde no se vende mucho, así que
claro.
Ahí se me complica un poco. Voy a intentar de armar algo más chiquito para tener solamente acá en la cervecería. Porque como que al ser el equipo muy grande y sacar 10 barriles de cerveza negra, después como que me cuesta mucho.
Claro.
Y es una cerveza que me encanta también.
Sí, 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 sí. Y además bien bien armadita, así bien chocolatosa, cafetosa, ahí con ese con esas notas a tostado, a pan, ahí pan tostadito, qué rico que queda una cervecita.
Qué rico,
negra, ¿eh?
Me está dando una gana de irme a tomar una cerveza.
Sí, tal cual. A la Red IPA, además de lo que es malta caramelo y lúpulos nacionales, ¿le agregás alguna otra malta más?
No, uso caramelo 60, caramelo 120,
bien.
Melanoidina y malta base, ¿no? Que ahí uso Pilsen o bien la otra, ¿cómo se llama? Depende de la que me llegue, porque algunas veces está bien. Sí, algunas veces le pongo bien, ¿viste?
Sí,
que uno también
sí,
probando, ¿viste? O por ahí me llegó Pale Ale, como que, bueno, trato de ir intentando de ver lo que pasa todavía, por eso que como que entre... No las tengo súper asentadas, pero bueno, siempre, viste que uno como cervecero, las maltas bases son las primeras que tiene que estar.
Escuchame.
El tema que, bueno, ahí voy probando diferentes maltas más.
Para esos 580 litros, probá meterle 2 kilos de malta chocolate a la Red IPA y después contame.
Le pongo un kilo, le pongo un kilito.
Ah,
le pongo, tengo malta chocolate.
La
sí,
tenías
sí,
escondida
sí,
esa, ¿eh?
Sí,
ese es el
le
secreto.
Sí, tengo, ¿no? Si yo fue ahí una... Sí, viste... Por eso también deja los dejo también atostados.
Sí, señor.
La verdad que yo quedé asombrado porque... ¿Qué me dices? ¿Qué le pusiste? ¿Café? ¿Qué le pusiste? ¿Chocolate? ¿Viste? Y como que vos decís...
Sí,
bueno,
sí,
la
sí,
gente
sí,
como
sí,
que
sí,
lo
sí.
percibe, ¿no?
Es un dejo. Es un dejo.
Le pone ahí en la receta, ¿no?
Claro, es un dejo ahí que es muy interesante a la hora de... Realmente le da una complejidad a la cerveza
sí,
muy
le da mucha linda. Personalidad. Yo me di cuenta de eso. Le da mucha personalidad, y le da mucho olor, le da mucho cuerpo. Al macerar alto también... Viste que uno saca azúcar que no son fermentables, así que de repente tenés un montón de cosas que a la hora de tomar está con mucha espuma, con mucho cuerpo, y vos decís, bueno, bien, vamos que vamos aprendiendo.
Che, qué buena onda. Bueno, entonces ahí al principio estás con esos tres estilos bien firmes, ¿no?
Sí,
esa Pilsener, sí, una rubia bien suave, con esa maltosidad típica de la Pilsener,
sí,
dulzor.
Alguna vez hago una APA también,
bien.
Me gusta mucho la American Pale Ale, así
sí,
que
sí,
trato
sí.
de... La verdad que por ahora estoy en eso y tratando de machacar eso, sacándole cada uno, intentar de mejorarla y bueno, cuando pueda me entra la negra. Y yo creo que van a ser 4 estilos. Después la otra que tengo también que me vino a la mente ahora es la que la presenté acá también en el Chaltén.
Sí.
Es una, hago una cerveza siempre, una pilsen. Y bueno, le echo miel, utilizo la miel y pues con un poquito de canela, tengo una jona y con canela.
Mirá vos.
Lo que sí que lo hago, lo pasteurizo y después lo enfrío y después lo tiro adentro de lo que es el barril, ¿no?
Claro,
no lo hago en la cocción.
Un dry hop de miel y canela.
Exactamente, un dry hop de miel y canela, exacto.
Qué bueno, che, fantástico.
Eso está bueno porque los aromas están súper presentes, están súper, la canela también, ahí trato que sea muy sutil también para que no invadan, y está fresca, y yo sé que también intento que ese barril lo hago para que salga en esa feria, ¿no? No
sí,
es algo
sí,
que
sí,
tengo
sí,
barril
sí.
estoqueado por el tema que la miel, viste, que es media complicada.
Sí, totalmente.
Así que trato de que sea así lo más fresca posible, y la verdad que dio un buen resultado porque también es agradable.
Edgar, y para todos aquellos oyentes, vos sabés que este programa sale por las 49 emisoras de Radio Nacional, desde La Quiaca hasta la base Esperanza en Antártida.
Bueno.
Así que te están escuchando todo el país. Para aquellos oyentes curiosos, colegas que quieran intercambiar información contigo, saber un poco más, o de hecho, capaz que alguno está planeando hacerse un viaje al Chaltén y quiere probar tu cerveza, ¿cómo se contacta contigo?
Bueno, tenemos diferentes formas, ¿no? Que tenemos a través de Instagram, Cervecería Glaciares, a través de Facebook, Cervecería Glaciares, o bien venir al Chaltén y nada, buscarla, que estamos justo en la entrada del pueblo, así que es imposible no verla, porque te chocás con la cervecería, y detrás tenemos al Chaltén Firroy, que estamos en lugar, la verdad que esto, muchas veces estamos acá por el lugar, un lugar espectacular, un lugar hermoso, donde en verano brilla tanto todo que... La verdad que eso también, ¿viste?, ayuda mucho a uno a la tranquilidad, a aguantarlo y saber que también, aparte de todo esto, estamos en un lugar privilegiado, que es nuestra hermosa Patagonia, ¿no?
Tal
y
cual.
Con ayuda de los glaciares, ayuda del agua buena que tenemos, ayuda del frío que tenemos, que es tan fundamental para la cerveza, ¿no?
Sí, tal cual.
Así que, yo antes, en esta estación más o menos, siempre, muchas veces embarrilo y ayudo la maduración en barriles afuera, que tengo una temperatura de 3-4 grados, así que también, viste, me ayudas un montón. Tratamos de sacarle provecho a todo.
Tal cual, siempre hay que sacar el mayor jugo, y más en esta época.
Sí.
Bueno, Edgar, te agradezco muchísimo que hayas pasado aquí a visitarnos, aquí por Aire de Cerveza, que nos hayas contado un poco de tu experiencia cervecera allí en el Chaltén, y bueno, dar a conocer un poco otro emprendimiento, otro microemprendimiento más cervecero allí en el Chaltén, Cervecería Los Glaciares, de Edgar Baeza. Muchas gracias, Edgar.
No, okay, gracias a ustedes por el interés, gracias por contactarnos, ¿no? Y por promover lo que es la cultura cervecera. Así que un placer, y cuando quieran pasar a saludar o a ver, están invitados, ¿no? Y se puede hablar de cerveza, tomar, degustar y salir por acá a tomar nuestras cervezas que de acá del Chaltén, ¿no? Así que muchas gracias por todo, muy amable, y bueno, cuando quieran los esperamos.
Meta, Edgar, y cualquier novedad nos la haces saber y tenés aquí el espacio, el micrófono de Radio Nacional para poder charlar de esto.
Buenísimo, muchas gracias.
Un abrazo. Bueno, ahí lo estaban escuchando, ¿eh? Edgar Baeza, de Cervecería Glaciares, y estuvo aquí en Aire de Cerveza. Del Chaltén al Bolsón y del Bolsón para todo el país.
Bien, amigos y amigas, espero que hayan disfrutado de esta edición de Aire de Cerveza tanto como yo. Qué lindo poder charlar con colegas de todas partes del país, en este caso del Chaltén, ¿eh? Qué lugar maravilloso, allí con el monte Fitzroy de fondo, nos contaba Edgar Baeza, ¿eh? Ahí ya tienen un lugar más para poder visitar cuando se vayan de vacaciones, amigos. Aquí vamos finalizando, ¿eh? El mismo consejo que les doy siempre: si tomaste, no manejes el alcohol al volante, mata. Téngalo siempre en cuenta para charlar e interactuar entre nosotros. Redes sociales en facebook.com/airedecerveza. Allí también está nuestro Instagram, nuestra dirección de correo electrónico airedecerveza@gmail.com. Y nos despedimos, en este caso, escuchando a Grove Train en su tema Low Down. Chao, hasta la próxima.
Desde LRA 57 en Radio Nacional El Bolsón, escuchaste Aire de Cerveza, programa conducido por Diego Bondarzuk.
you're talking out loud. Say you bought her this and that, said how much you spend. I swear you must believe it's all been heaven sent. Hey boy, you better turn that chick around. Do the sad, sad truth, get the dirty low down. Put ideas in your head. Aretha, babe.
Desde LRA 57 en Radio Nacional El Bolsón, escuchaste Aire de Cerveza. Programa conducido por Diego Bondarzuk.